En Viveros La Mezquita ya disponemos de patata certificada de siembra de Holanda. Además de frutales a raíz desnuda, plantel, semillas, abonos y sustratos para que saques lo mejor de la tierra. Nosotros te aconsejamos. Estamos en Polígono Sepes, Cuenca. Abrimos sábados por la tarde y domingos por la mañana. Teléfono 969-210090. Viveros La Mezquita. Más de 60 años contigo.
En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Buenos días, bienvenidos a La Voz de la Pasión, que creo que no lo he dicho en toda la temporada de programas, en la entrada lógica y habitual del mismo. Estamos a viernes 6 de febrero, perdón, 6 de marzo. Yo sé, con las ganas de irme para atrás, de rejuvenecerme, pues ya he ido un mes para atrás. 6 de marzo. Y estamos frente a uno de los eventos, los actos más, bajo mi punto de vista, más interesantes de esta cuaresma. La mesa de la Boda Pasión, como siempre, frente a mí, tengo a Antonio Pérez. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Perfecto.
Me alegro. Y entre los dos, hemos aquí para hacerles de pinza y exprimirles lo más que podamos, tenemos a Andrés Moya, secretario de la Hermandad del Cristo de la Agonía.
Buenas tardes.
Y a Antonio Torrijos, Toño, representante de la hermandad también, ante la Junta de los Freidas.
Buenas tardes
y bienvenidos a los dos.
Muchas gracias.
Con ellos vamos a hablar de este evento, de esta celebración, porque es una celebración, ¿no? Estamos en una época en la cual vamos a comenzar 75 aniversarios y 50 aniversarios de imágenes y tal y cual. Y uno echa la vista para atrás y dice, bueno, así si hay una hermandad que cumple 300 años. El año que viene será el momento de otras, pero este año es el del Cristo de la Agonía, 300 años. Andrés, ¿no os da un poco de vértigo la Junta de Diputación, que tú lideras, haber tocado pilotar esta celebración del 300 aniversario?
Hombre, pues la verdad es que sí, y la verdad es que sí. Lo llevamos pensando ya desde hace 5 o 6 años, lo llevamos preparando. Y sí que nos daba un poco de miedo, sobre todo. Nosotros somos una hermandad pequeña, entonces iba a tener esto éxito.
Bueno, más pequeña, humilde.
Sí.
En el sentido etimológico de la palabra humilde.
Sí, ¿no? Sí.
En el sentido bueno. En el sentido bueno.
Entonces decíamos, ¿seremos capaces de organizar algo diferente? Porque diferente a lo que se hace últimamente. Conciertos ya hay muchos, conferencias hay muchas.
Qué buena idea.
Concursos hay muchos.
Qué buena idea.
Entonces nos planteamos, hay que hacer algo para celebrar esto, porque 300 años son muchos. Pocas hermandades yo creo que los pueden celebrar. Y bueno, llevamos 4 o 5 años madurándolo y al final yo creo que nos va a salir una cosa muy digna.
Además, estamos hablando de un tercer centenario y yo creo que debe ser de las pocas hermandades que tenemos muy clara la fecha de creación.
La fecha exacta, sí.
La fecha exacta. Es un 12 de mayo de 1715, quiero recordar, ¿no?
Sí.
El resto de Antonio de hermandades se difumina un poco, ¿no?
De la mayoría, sobre todo de las de 1715
para atrás.
De la mayoría, pues como no quedamos casi ninguno de los que la fundaron, pues no tenemos. De esa fecha para acá sí alguna que tenemos también la fecha exacta, pero vamos, muy poquitas.
Muy poquitas. Dentro de esa celebración, os marcáis un punto importante, que es el de mañana sábado.
Sí, bueno, la hermandad la fundaron un grupo de 16 licenciados y estudiantes de teología. Uh-huh. Y inmediatamente de la fundación se llamó Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía, Advocación del Santo Rosario.
Correcto.
Porque su finalidad era dar culto a la imagen del Cristo en la Agonía y, según en unos sitios pone que todos los días de la Cuaresma y en otros sitios los viernes de la Cuaresma, yo por lo que he leído creo que es más todos los días de Cuaresma, hacían una procesión penitencial. Desde 1715 hasta 1860, que los prohibieron. Es decir, estuvieron más de 130, 140 años haciendo procesión todos los días de Cuaresma. Entonces surgió la idea de que podíamos hacer una cosa similar. Uh-huh. Una cosa similar a la que hacían entonces, o a la que suponíamos que hacían entonces, porque además también tenemos la suerte de poder contar con el Cristo con el que se fundó la hermandad.
Exactamente.
Entonces, bueno, yo creo que vamos a hacer una cosa bonita.
Cristo que está todo el año en la catedral, pero no te interrumpa, Antonio. Esa imagen se venera todo el año en la catedral, ¿no?
Sí, está.
¿Y habéis pensado Cristo hacer
de altar?
Ajá.
Que se encuentra habitualmente en la capilla del Socorro.
Uh-huh.
Y que además es el que preside las reuniones del cabildo catedralicio y el que se utiliza en los oficios de Viernes Santo en la adoración de la cruz.
Uh-huh.
O sea que es un Cristo que tiene una relevancia litúrgica,
hombre, claro,
dentro
que sí.
De nuestra catedral.
Litúrgica, histórica, nazarena, es decir, estamos hablando de la historia viva, algo tangible. Tanto que hemos dicho que no, que queda poco de antes de la guerra y guardáis
las dos figuras
más antiguas, ¿no? El Cristo de Marfil y el Cristo de
Este
Cristo de altar.
Bueno, este Cristo de altar no es nuestro. Se regaló en su momento, pertenecía a la hermandad, y en su momento es regalado a la catedral.
Uh-huh.
Porque la hermandad en esos momentos disponía, desde 1730, tanto de la talla del Cristo de Marfil, como posteriormente, cuando es regalado a la catedral, de la talla que se perdió en la guerra civil, de la imagen titular, llamado, si
el
me
Cristo
equivoco,
de los Morones.
Cristo de los Morones.
Fíjate, me habéis pisado una pregunta, pero voy a yo deciros, ¿y no se puede hacer algo con el Cristo este de altar? No sé, llevarlo al museo o algo, ¿sabes? Pero, si me decís que tiene tanta importancia litúrgica, es intocable. Uno siempre tira para el terruño, o sea, sí, podremos engañarnos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo te digo que la titularidad está, hay escritos y hay documentos, uh-huh, que acreditan la titularidad de la catedral.
Está, pues, lo veis. Bueno, además, desde esta casa no vamos a hablar nada de la catedral.
Igual que está acreditado que el Cristo de Marfil pertenece a la hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía. Porque también existen unos documentos que voy a hacer un poco de publicidad. Que un artículo que ha hecho un querido amigo y hermano de la hermandad para la revista Nazareno, uh-huh, José Vicente Ávila, detalla los decretos, bueno, el pleito, discusión, cómo se zanjó la titularidad del Cristo de Marfil. Y hay un documento firmado por el entonces director de la catedral, esto está muy mal dicho.
Sí, bueno, no hacemos la terminología.
La terminología, en el que se acredita que el Cristo de Marfil pertenece a la hermandad.
Uh-huh.
Entonces,
decía
alguno lo suyo.
Decía Andrés, los golpes no pasa nada, son cosa del directo. No sé si lo oís, pero son las cosas del directo. Decía Andrés antes que es una hermandad sencilla. Pequeña número, yo le decía, pues ya le apuntillaba que humilde en el término bueno de la palabra humilde, y además un rasgo más de su humildad es que se desconoce que dentro de las fechas emblemáticas de la misma hay varias bulas concedidas a la misma. O sea, esto no es tan común.
Indudablemente, cuando la fundaron debía de ser una hermandad muy, muy potente, porque se fundó en 1715, pues ya en 1718, tres años después, el Papa Clemente XI ya hizo las primeras bulas que tenemos, que están en nuestro poder, con una serie de privilegios y una serie de indulgencias para la hermandad. Y 100 años aproximadamente más tarde, el Papa Pío VI hizo otra serie de privilegios. O sea que en aquellas épocas era una hermandad, debía de ser una hermandad muy importante.
Muy pujante. Sí, Antonio, sí, dice que es una vez. Sí, a veces hablamos de historia, yo miro a Antonio, no sé por qué.
No, lo era. Yo es que estaba un poquillo al tanto de lo que decía Torrijos antes de que la propiedad, está claro, la propiedad, vamos, yo creo que solo se puso en duda en una ocasión en que alguien intentó apropiársela y tuvo que intervenir el clero,
sí,
digamos así. Pero
el
vamos.
El párroco que se la llevó a su casa.
Claro,
sí.
Pero la
que
propiedad.
Espera. Que el párroco se la llevó a su casa.
Sí, sí,
cuéntame
un momento,
esto.
Sí, porque quiso, o sea, digamos
ya.
La inventarió.
Pero hace ya, ¿no?
Inventario a nombre de la parroquia.
Hace un montón.
Sí, ya hace años. Pero vamos.
Yo era pequeño.
Hay documentos de 1732 donde ya se acredita la la cesión incluso. Ajá. Porque además en un principio la hermandad no quiere el Cristo, interviene la familia de Juan Cerdán de Landa, que es el cedente, para que si no lo quieren recuperar, ¿no? Y entonces hay documentos escritos. Y los últimos más o menos casi es para celebrar también el 300 aniversario de la llegada del Cristo de Marfil, porque más o menos se calcula que el Cristo de Marfil llegó a Cuenca en 1717. Lo llaman de los Cristos espirantes por el tamaño, y es curioso que en ese momento llegaron a Cuenca tres Cristos, a Cuenca provincia me refiero. Uno que llegó a la Colegiata de Belmonte, que lo trajo el vicario general de los Agustinos, que era de Belmonte. Otro que vino a Toledo, que lo trajo el arzobispo de Toledo, y coincide que el que vino a Cuenca, el que Juan Cerdán de Landa luego regala, Juan Cerdán de Landa está casado con la hermana del arzobispo de Toledo, con Josefina Valero, que eran naturales de Villanueva de la Jara, y son los que tienen el Cristo a Cuenca, con lo cual prácticamente los tres Cristos debieron venir de la mano, y son más o menos del mismo tamaño los tres.
Decíamos que la celebración de mañana sábado es una procesión penitencial donde se va a rezar el Santo Rosario a lo largo de un recorrido que va a ser este.
Primero haremos una misa. ¿Eh? A las 5:30 de la tarde en la Iglesia del Salvador hay una misa solemne que uh-huh. la presidirá el señor obispo uh-huh. junto con el rector del seminario y con nuestro conciliario de la hermandad. Será a las 5:30. Uh-huh. Más o menos hemos calculado que puede durar una hora, hora y cuarto, porque hemos hecho unos escapularios.
Eso te iba a preguntar.
Conmemorativos que los bendecirá también el señor obispo, y luego los impondremos a todos los hermanos que asistan. Uh-huh. Y pues calculamos que sobre las 7:45 o así podrá salir la procesión. Uh-huh. Inicialmente, la hermandad se fundó en la iglesia de Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo ahora es un garaje que uh-huh. está por las curvas de la Audiencia. Uh-huh. Y en aquella época subían hasta la catedral, donde se cantaba el Miserere. Otros días debían de recorrer las murallas de la ciudad. Eso no podemos saber exactamente cómo era. Entonces nosotros, pues para también intentar no estorbar mucho al tráfico, pues vamos a hacer, subiremos por la calle de Solera, haremos una estación en la iglesia de San Andrés, que uh-huh. fue nuestra segunda sede, iremos por la calle del Peso, luego bajaremos por la puerta de San Juan hasta la iglesia de Santo Domingo, que es donde fue nuestra primera sede, bajaremos por la calle de Santo Domingo, por la calle del Pósito, a la plaza del Cardenal Payá, y subiremos por la calle San Vicente hasta El Salvador otra vez. Calculamos que podemos tardar, lo haremos no muy rápido, pues una hora o una hora y cuarto o así.
Además va a ser, lo decía antes fuera de micrófonos, Toño, meramente penitencial, con un rezo popular, donde se va a parar en determinados puntos para rezar cada uno de los misterios correspondientes al Rosario del sábado.
El sábado, eso es, sí, esa es nuestra idea.
Y solo tenemos un problema, que es la obra. Si todo va bien, el recorrido será el que hemos dicho, y si no podemos pasar...
Hombre, estamos al habla con el Ayuntamiento, y desde la Junta de Cofradías, porque de un tiempo a esta parte, todo lo que es institucional, entre las hermandades y el Ayuntamiento media siempre la Junta de Cofradías, y estamos al habla con, me consta, desde la Ejecutiva, que están al habla, y nos dicen que sí se va a poder pasar, porque... la obra está terminada y está en proceso o en periodo de que frague el hormigón echado y demás, y de reposo para el tráfico rodado. En principio, nosotros no llegamos a pesar tanto como un coche y suponemos o presuponemos que vamos a poder... Pero vamos, mañana se evaluará con la policía y con la gente del Ayuntamiento. En el supuesto de que no pudiera ser, haríamos la paralela a Peso, que es Melchor Cano, uh-huh. y salir directamente a Santo Domingo. Dejaríamos de pasar por San Andrés, que es una de
otro sitio
emblemático de la hermandad, pero bueno, no limitaría en nada el transcurso y el desarrollo de la procesión.
Bueno, entiendo que daríais una vuelta, la vuelta en el donde está la WIMP, y volveríais por el mismo sitio.
No. En el desarrollo, como hemos dicho, siempre contando con la calle del Peso o sin contar, una vez que llegamos a Santo Domingo, en vez de salir por Melchor Cano...
Ah, perdóname, si me había despedido. Bajamos...
Bajamos hacia la
vale,
derecha
vale, vale,
por
vale. Ya, 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 ya,
González Francés, Pósito...
Que bien te sabes, claro. Yo ya me he perdido, macho.
Bueno, esto es un trabajo bajamos. De diseño de recorrido y de haberlo pateado.
Bajamos por el de las mitas, pasamos por Almudís, ya subimos por la Cuesta de Botes y llegamos a Salvador. Así yo me
entiendo. Y además lo hemos tenido que medir porque hay una estrechez.
Claro.
Que nos mide, que mide 2,05 y las andas del Cristo de Marfil miden 1,97.
Uf,
entonces ahí vamos a pasar muy
apuras, apuras. Porque lleváis las andas de procesión.
No, vamos a ver, la procesión se desarrolla con dos imágenes. Una, el Cristo
de altar.
De altar que hemos hablado, que generosamente y gentilmente nos ha cedido y prestado el Cabildo Catedralicio para esta procesión y para esta celebración. Y el Cristo de Marfil, que son nuestras dos imágenes insignias. Hombre, y que realmente históricas. Tienen 300 años. Los demás no los tenemos. Y aparte porque el Cristo de la Agonía, pues lógicamente por las calles que estamos hablando, el conjunto
no entra.
Entonces, y también era poner en jaque a más gente y hacer esto y dentro de la sencillez y este recuerdo a ese momento inicial que mucho hemos reflexionado y meditado de cómo sería y pensamos que va a ser un poco como... Como vamos a recrear este sábado, pues con estas dos pequeñas imágenes nos da para hacer esta celebración y este recuerdo.
Sí, pero te preguntaba, ¿vais? ¿El Cristo de Marfil irá sobre sus andas?
Sí, sí.
¿Y el Cristo de altar?
El otro lo llevaremos a mano.
A mano.
A mano, sí.
No pesa tanto como para llevar.
Y aparte el tamaño tampoco está muy grande.
Y montar unas andas o buscar unas andas es profeso. Bien, para
un jaleo.
Pues era un jaleo. Se puede llevar. De hecho, como te comentaba y nos comentaba Miguel Ángel Álvarez, es el crucifijo que se utiliza en los oficios de Viernes Santo y que él mismo es el que transporta durante esa... Y entonces, bueno, pues nos consta...
Que mucho no pesa, ¿no?
Que se puede llevar.
Confiamos en la fortaleza de Miguel Ángel para poder llevarlo. Me decía que,
además, sí. Para que puedan participar todos los hermanos que quieran, pues vamos a hacer tramos de banceros. Entonces, hasta ahora estamos apuntados unos 50. Cada tanda son de 20 banceros, o sea que podremos hacer 3 o incluso 4, para que todos los hermanos que lo deseen puedan llevar un ratito el Cristo de Marfil en anda, sí. Aunque sean los que sean mayores, ya alguno que dice, yo es que soy mayor y no sé si voy a poder. Bueno, pues vamos a hacer un tramo. El primer tramo va a ser desde Salvador hasta la iglesia de San Andrés. Así de cortito para que todo aquel que quiera, independientemente de su edad y de su condición física, no de su edad, no hay que tener 16 años.
Eso te iba a preguntar.
Hay que tener 16 años para arriba.
Por abajo sí hemos limitado, por arriba no.
Pues para que pueda, para que todos los hermanos que vayan a la misa y reciban su escapulario puedan ser banceros un ratito.
Oye, qué buena idea. O sea, la condición para poder ser bancero es haber ido a misa y haber recibido tu escapulario.
Sí, sí.
Esto me lo apunto yo que me ha gustado. La verdad es que dicha, ¿no? Te duro, me lo siento.
Así, o sea, queremos dar participación a todos y hemos puesto una más, un poco egoísta y materialista. Hermanos al corriente de pago.
Hombre, el sitio tienes que cortar. Claro.
Hermanos y devotos somos muchos. Bueno, pues también.
Pero hermanos al corriente de pago, no tanto.
Y entonces, eso y asistir a misa. Lo cual es imprescindible, no por nada, sino porque es que antes de la misa tenemos que coordinar la famosa reunión de banceros, de colocar y tallar y medir, que todo el mundo conocemos y demás.
Sí.
Y entonces, pues una vez que estás allí, lo que es inútil, y cerrado botes, muy importante, lo que es absurdo es que te marches de la iglesia y no asistas. Además, como privilegio de ser bancero y demás, queremos que el obispo sea el que imponga los escapularios a esos banceros. Entonces, hay que estar.
Bueno, además, con la independencia de este aspecto externo, es que la celebración requiere estar en la misa. O sea, que si no tiene... Es una misa por un 300... A mí me parece una cosa fabulosa, que Cristo te diga. O sea, estar en la celebración de un 300 aniversario me parece fabuloso. Cuando cumplimos 50 o 75, pues 300 ya ni te cuento. O sea, que no tiene más. Aparte de la procesión de mañana, ¿la hermandad va a hacer alguna otra actividad o solamente va a ser esta celebración?
Sí, sí, tenemos... bueno, esta va a ser la más importante. Luego, el día de nuestra función, que es el domingo...
10 de mayo.
El domingo 10 de mayo Nosotros desde hace unos años en la función, para un poco animar a los más jóvenes a que vengan, a los niños que han hecho la comunión el año anterior les damos una medallita del Cristo. Entonces este año, además de a los niños, le vamos a dar una medallita del Cristo a los hermanos más antiguos de la hermandad, que en concreto son 12 hombres, 12 varones que se que ya estaban apuntados a la hermandad en 1946 y 9 mujeres que estaban apuntadas antes de 1972. A esos les avisaremos para darles un pequeño homenaje y al acabar la función entregarles una medallita del Cristo. Y ese mismo día haremos una comida de hermandad también. Esas son las actividades que vamos a hacer.
Como buenos españoles, al final todos celebramos
comida. Esto es un cumpleaños. Si tú tomas el cumpleaños, pues una comida es normal, lo hacemos todo el mundo. No hay nada de malo en eso, al revés.
La mala suerte que el 12 de mayo cae en martes, porque
si hubiera sido claro, hubiese
la magnífico. Función va a ser el 10. Bueno, son dos días antes de justo el día.
Eso hubiese sido fabuloso. A mí me llama mucho la atención que hayáis pensado precisamente en esa celebración, prácticamente de una forma exclusiva. Por lo que decías tú antes, Andrés. No me digas, ¿me estás poniendo de la música? No puede ser. Bueno, estamos oyendo el principio de la marcha. Lo siento, estamos llegando al final del programa. Cristo de la Agonía, como no puede ser de otra manera, en homenaje a los tertulios amigos esta tarde. Pues cambio mi pregunta, Andrés y Toño. Y yo os agradezco, aparte de haber venido al programa, lógicamente, esta iniciativa de este desfile penitencial de mañana. O sea, me parece que es muy llega mucho al interior de las personas el intentar recuperar la tradición, que es esencia de la hermandad, y huir de fastos y de cosas y de historias en algo tan importante como es un tercer centenario. No me queda más tiempo. Muchas gracias. Ánimo. Estaremos mañana allí con la cámara de fotos haciendo fotografías.
Invitamos mañana a asistir a todos.
Todos los oyentes, a vosotros en particular, y a todo el conquense. Semana Santero, ¿no? Que quiera acompañarnos.
Que solamente hay una vez un 300 aniversario que podamos vivir. O sea, eso me parece importantísimo. Y a vosotros, pues nada, os dejamos el fin de semana ya prácticamente empezado. Tenemos una infinidad de cosas para este fin de semana. Y retomamos los programas el lunes que viene. Antonio, pásatelo bien. Un saludo.
Lo mismo te digo.